I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por darnos el acceso, la invitación con ustedes. Muchas gracias y pues buenas noches.
Pues bien, ya estamos aquí. Oscar, cuéntame un poquito de ti. Sabemos que eres un fotógrafo de más de 20 años de experiencia, más que nada, ¿no? En fotografía mercantil, ¿se podría decir?
Comercial. Y pues sí, ya son muchos años de estar haciendo este tipo de foto. Y pues bueno, ya es una trayectoria larga, ¿no? Ya tenemos, como bien dices, ¿no? Un poquito más de 20 años haciendo la foto comercial.
Claro.
Y pues ya hemos hecho pues prácticamente muchas fotos de productos, de moda, de documental.
Claro.
Retrato, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva o todo lo que es la fotografía comercial.
De hecho, estoy viendo que lo que más tienes fotos, por ejemplo, en tu página de Instagram, es de autos, ¿no? ¿Por qué decidiste comenzar con este tipo de fotografía? Cuéntame.
Sí, es lo que se está ahorita haciendo un poquito más, de fotos de automotriz. Y pues ya también tenemos ya ahí bastante tiempo haciendo ya fotos de autos, pero pues prácticamente no es algo que yo decida, ¿no? Realmente es el flujo de trabajo que se va dando y pues bueno, ¿no? Hay que chambearle, ¿no? Si ahorita está saliendo más este flujo de trabajo, pues hay que entrarle, ¿no? Pero pues se va conjugando, ¿no? Sí, aquí en el Instagram pues está un poquito pues más que nada lo que estoy haciendo en trabajo, pues se va subiendo, ¿no? Entonces, como te comentaba anteriormente, pues es este tipo de foto la que ahorita pues se ha estado dando más chamba y pues es lo que estamos haciendo.
Claro. Pero bueno, ahorita es de lo que más tienes fotografías. Ahorita también veo que tienes fotografía de modelo y demás, bien dijiste, no solo te dedicas a eso. Pero cuéntanos, o sea, ¿cuál ha sido tu mejor o mayor experiencia en cuanto a la fotografía comercial? ¿Qué crees que te ha dejado?
Pues bueno, esto de la fotografía comercial, pues ya se decidió desde hace años, ¿no? Y fue lo que se fue buscando cuando yo empecé, tratar de ir haciendo foto comercial, foto de producto, más que nada. Y pues lo que me ha dejado, pues bueno, o sea, es pues toda esta experiencia, ¿no? Tanto técnica como laboral y como personal, también, pues es toda la experiencia, ¿no? Pero Así a grandes rasgos, pues esto de hacer foto comercial, pues ya se fue buscando desde hace muchos, muchos años atrás, para poder llegar a diferentes marcas, de llegar a diferentes diseñadores y poder comercializar la marca, ¿no? Poder como comercializar la foto, ¿no? Poder vender tus fotografías, ¿no? Que pudieras, se lograra más bien, pues obtener una paga, ¿no? Por estas fotos.
Claro. Ahora, bueno, te quiero preguntar algo antes de pasar a una mala experiencia. Me llama la atención ahorita lo que dijiste y viendo tus fotografías. La pregunta que me sale es, más que nada, ¿cómo te preparas tú para una sesión de fotos? O sea, ya tú le marcas a la empresa es la que te contacta. Después de eso, ¿cuál es el proceso para empezar a crear?
Bueno, no siempre, o sea, no yo no busco al cliente como tal, ¿no? En estos casos, casi siempre todas las veces es por recomendación, ¿no? Es porque alguien ya me hizo el favor de recomendarme en cierto lugar o con cierta persona. Claro. Y es así como se van dando los trabajos, ¿no? Esto es se va generando este flujo de trabajo, pues no sé, por ejemplo, esas fotos que estás viendo ahí, pues ya se había trabajado con Porsche antes y pues después de 2 años nos volvieron a buscar. Y es así como se va dando el trabajo, ¿no? También por parte del portafolio, ¿no? De que si algún cliente busca una foto en específico, pues habemos personas que tenemos algunas, digamos, experiencias laborales ya con ese tipo de fotografía en específico que está buscando el cliente, y pues es como dan contigo, ¿no? De alguna u otra manera. Que yo los busque casi no es así. Sí se han tocado puertas en muchos, muchos lados, en diferentes lados, pero no siempre ha sido con éxito, ¿no?
Claro. Pero cuéntame un poquito, o sea, te marca el cliente y te dice, ok, quiero tales fotografías, me gustaría hacer tal cosa, quiero que definas tal cosa, o tú le das una propuesta creativa a él o algo por el estilo.
Depende del cliente. Si hay un tiempo como tal, si hay un presupuesto como tal, pues sí se tiene que hacer una propuesta creativa, ¿no? Un diseño como tal de imagen. Pero muchas veces, perdón, no te preocupes. Muchas veces no es tan preparado, ¿no? Muchas veces tenemos que estarnos aventurando a estar creando las imágenes de último momento, ¿no? ¿No? Nosotros sí quisiéramos tener un backup de tiempo para poder pues hacer al menos una propuesta, ¿no? Pero en el caso de la foto automotriz no es tan así, dependiendo del cliente, ¿no? Si te digo, si hay tiempo y presupuesto, pues podemos hacer infinidad de cosas, ¿no? Pero si son sesiones que se tienen que hacer a último momento, o te hablan de un día para otro, pues es complicado estar haciendo pues toda una, ¿cómo decirlo? Como toda una, sí, todo este juego, ¿no? De estar organizando antes de, ¿no? Claro. Digo, depende mucho, mucho del cliente, ¿no? A diferencia de otro tipo de fotografía, pues no siempre es el mismo flujo de trabajo, ¿no? No siempre es el mismo ritmo con todos los clientes. O sea, esto va variando, va variando, va variando.
Claro.
Y pues muchos, sobre todo en foto automotriz, pues muchos de los coches, pues no se pueden mover, no se pueden trasladar. Por cuestiones de seguros, por cuestiones de costos, por cuestiones de que los dueños no dejan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que estarnos adecuando a donde lo podamos trabajar.
Claro. Y cuéntame, ahorita mencionaste un punto que me parece importante tocar, que el flujo de trabajo es bastante distinto a otras sesiones. Por ejemplo, ¿qué es distinto de algo no comercial? Por ejemplo, un retrato o no sé, fauna, todo este tipo de fotografía que obviamente entonces, puede ser comercializada, pero
¿cuál podría es? Hablar de una cuestión, por ejemplo, de una cuestión documental o de una cuestión de retrato, ¿no? Que es claro. Lo que he hecho, ¿no? Pues sí es muy diferente, pues por ejemplo, empezando por el elemento, ¿no? No es tan fácil estar trabajando con un elemento de ciertas dimensiones tan grandes. En el caso del retrato, pues es más controlado, ¿no? O sea, si tú tienes una sesión y pues ya tienes tu diseño de iluminación, tu esquema, lo que tú quieras, y pues te vas así toda la sesión, ¿no?
Claro.
Este caso no es así, ¿no? Muchas veces, dependiendo del ángulo en el que estés, pues va a ser la manera que vas a iluminar. Y pues puede ser muy tardado de repente.
De hecho, por lo que veo, usas mucho flash. Me imagino, o más bien, ¿cuáles serían tú, por así decirlo, las instrucciones o los consejos que darías para que no haya tanto reflejo en productos tan brillantes como el vidrio, como el metal, todo este tipo de cosas?
Bueno, pues sí, tiene que iluminar, ¿no? Sí, siempre estamos usando flash. Te digo, dependemos mucho de los presupuestos, demasiado, demasiado.
Claro.
Hay fotos que las que estás corriendo que es luz continua. Entonces, si se puede llevar luz continua en el cual está una casa productora y se renta esa luz, se renta los accesorios que necesitas, pues el resultado es totalmente diferente, ¿no? Pero sí, todo el trabajo, perdón, todo el trabajo que ves ahí, pues es iluminado. Casi no hay nada a luz natural, ¿no? Luz con ambiente, ¿no? Digamos.
Ok, esta, por ejemplo, esta foto que estás viendo es con flash.
Sí, aún está flasheada, sí, para eliminar un poquito de reflejos, porque como es en exterior,
claro,
entonces pues tienes ahí el riesgo de que salga todo el lado contrario de donde tú estás, de donde está el elemento. Entonces, pues las flasheamos para que matar esos reflejos, ¿no? Por eso es que usamos el flash, ¿no?
Y por ejemplo, en esta fotografía, ¿dónde pusiste tu flash? ¿Frontal o fue como más...?
La cámara está montada en el tripié.
Claro.
Y vía remota, vía remota activo la cámara y la misma cámara activa el flash, ¿no?
Claro.
El flash lo traigo montado en un monopié. Y lo extiendo todo el monopié, ¿no? Que es más o menos como un 80, entonces, y desde ahí lo voy iluminando, ¿no? Por partes, dependiendo, ¿no? Pues ahora sí que cada situación te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero esta onda de estarlo flasheando, pues es para estar matando los reflejos, ¿no? Que están invadiendo la lámina, ¿no? Es por eso.
Ok, entonces tú inicias la fotografía de derecha a izquierda, por así decirlo, flasheando lado por lado y después...
Sí, puede ser derecha a izquierda o derecha o al revés, ¿no? Izquierda a derecha, o sea, como tú te vayas acomodando y pues obviamente también tienes que buscar el ángulo, ¿no? Si te das cuenta, pues no estoy tan cerquita del carro, ¿no? También para no estar generando más reflejos.
Claro. Obviamente me imagino cuando hay movimiento no utilizas el flash.
No, sí se podría, pero no lo he intentado porque necesitaríamos llevar otro carro de producción, ¿no? Para que ese flash estuviera montado en el otro carro. No lo he intentado, pero sí se podría hacer, ¿no?
Ok. Te quiero hacer otra pregunta viendo tus fotografías. Por ejemplo, esta fotografía de producto... ¿tú solamente utilizaste la parte de la apertura para enfocar a la caja y el producto o fuiste tomando foto por foto y después uniste? Cuéntame un poco del proceso de esta fotografía.
Esta sí es una toma directa. El enfoque está en la botella, pero la caja de la botella no está tan despegada, ¿no? Entonces no genera tanto desenfoque. Y pues estamos trabajando, yo creo que ahí debe haber estado trabajando como un F16, algo así, un F18, yo creo, para que no se vea tan fuera de foco.
Ok.
Y creo que son tres lucecitas, no recuerdo bien si son tres o dos lucecitas.
Creo que lo tienes en una foto de cursos aquí, ¿no?
Esa es otra, esa es otra. Ajá. Foto, pero
De los cursos que has, 21.
Pues, perdón, regrésalo.
A ver.
Regrésalo. Sí, creo que sí son tres lucecitas.
Sí.
Entonces, ese es el anterior.
Sí, pero no, creo que no aparece.
Donde voy caminando, está montado ese. Otro más, ahí está.
Ah, ya lo vi, perfecto.
Entonces son tres lucecitas, entonces sí,
okay.
Es como lo hicimos.
Este snuff de aquí es más que nada para el reflejo de atrás que vimos, ¿no? Este segundo snuff, ¿para qué sería?
Ese es el de atrás, tiene una gelatina.
Claro.
Que fue lo que, pues este, que es el que está iluminando la caja. El del frente es el que está iluminando la botella y de relleno estamos ocupando el octavos.
Claro, deja. Quiero ponerlo a la par. Ajá. Para que podamos ver este.
Bien.
Ok, me dices que la fotografía de la gelatina es esta lucecita de acá atrás, ¿no?
Exacto, ajá.
Ok, y este segundo snuff de aquí, ¿para
es
qué
lo utilice? Ajá, y de hecho, creo que en la foto que tienes,
ajá,
la foto ahí donde se ve, no creo que no ocupamos ese octa, creo que es una caja de luz de esas rectangulares.
Claro.
Para hacer ese reflejo.
Okay.
Digo, ahí en la foto que tienes, ahí estábamos haciendo el esquema, ¿no? Pero creo que no es el esquema final.
Ok.
Finalmente que se ocupó.
Perfecto. Ahora sí quiero ir a la parte de... Cuéntame una anécdota tuya referente a una mala experiencia. Me gustaría que me contaras eso, porque digo, vaya, es muy distinto el tratar con una modelo que te quede mal, lo que sea, ya lo hemos tratado. Pero ahora, por ejemplo, ¿cuál sería una mala experiencia a tratar con fotografía comercial, bro? Cuéntame.
¿Cuál sería una mala experiencia? Pues varias, que no te paguen, que puede ser que te regresen el trabajo... pues puede haber varias, ¿no? Sí hay mucha presión, cuando si trabajas para una marca, para lo que sea, para una revista, o sea, pues siempre va a haber el factor presión.
Claro.
Pues no estás exento de tener ningún problema, ¿no? Que en sí, en teoría, por eso la gente te contrata, ¿no? En teoría, por eso la gente te busca, ¿no? Porque... pues lo que quiere es que tenga una o que el trabajo sea lo más óptimo, ¿no? Que no haya ningún tipo de mala experiencia, como tú dices, ¿no?
Claro.
Pero sí han pasado, sí ha pasado que
Por ejemplo, cuéntame una donde no te hayan pagado.
Pues sí, han sido varias. Es un mal hábito que tenemos aquí en el país, que a la gente que creamos imagen, diseñamos imagen, pues no nos quieren pagar lo que cuesta este trabajo, ¿no? También es muy común que las empresas, que los empresarios, que la gente que está en marketing, ese tipo de cosas, pues no crean en la imagen como tal. Entonces, pues va, es lleva de la mano, ¿no? Una con otra, ¿no? De que la gente piensa que pues no necesita imágenes y que pues no hay una experiencia como tal, ¿no? Al momento de tratar la imagen.
Claro.
Entonces, pues eso deriva a que de repente pues alguien se pase de listo y pues no te pague, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy, muy, muy triste, pero sí pasa muchísimo, 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 muchísimo. Y pues sí, sí han sido varias experiencias, ¿no? Entonces, pues eso lo que hace es que pues ya uno tenga un poquito más de cuidado, ¿no? Al momento de estar trabajando con los clientes, ¿no? Afortunadamente pues ya no es tan fácil, ¿no? Porque antes pues era como más fácil que la gente te timara, ¿no? Ahora pues ya a lo mejor si es un cliente nuevo o no has trabajado con él o no sabes cómo trabaja, pues lo primero que haces es pedir un anticipo, ¿no? Para que no te vayan a salir con que no te pagaron, ¿no? Pero pues sí, ha habido malas, muy malas experiencias, y pues bueno, pues es parte de, no es parte del negocio.
Claro. Pero aún así me imagino, ¿has tomado alguna que otra medida o contramedida? Por ejemplo, ¿cuál sería una de esas, aparte de la obvia, que tal vez sería un contrato o
Pues es que de todas
contraentrega?
maneras, aunque tengas un contrato, pues no puedes hacer mucho, ¿no? Si tienes un contrato y alguien no te paga y quieres pues proceder, pues tienes que levantar una demanda y tienes que hacer varias cosas que llevan tiempo y dinero, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues no para hasta ahí, ¿no? En donde te digan, ah, ok, pues ya no te pagué, yo te di un anticipo y pues ya fue lo más que lograste, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, ¿qué medidas son? Pues son muchísimas, ¿no? Empezando, también si nosotros estuviéramos un poquito más protegidos bajo una ley, bajo un régimen en donde nuestro trabajo también fuese respetado, pues no pasarían tanto estas cosas, ¿no? También tenemos la desventaja de que muchos compañeros pues no cobran el trabajo, ¿no? Lo hacen por otras razones. Y pues esto también genera que las mismas personas que de repente necesitan imagen, un video, fotos, un diseño, lo que quieras, pues tengan una excusa de por qué te lo voy a pagar si esta personita no me lo cobra, ¿no?
Claro.
Entonces son varios mal hábitos que tenemos como compañeros, que es lo que provoca, ¿no? Este tipo de situaciones.
Okay. Oscar, cuéntame, ¿tú empezaste con la fotografía mercantil o con la fotografía de retrato?
No, yo empecé haciendo producto. Yo empecé haciendo producto y al final de cuentas es lo que les comentaba. En la fotografía de moda también, o de retrato, o que incluye una modelo, pues también es una fotografía de producto como tal. Porque al final de cuentas estás vendiendo algo, ¿no? Estás vendiendo un accesorio, estás vendiendo una bolsa, estás vendiendo ropa, estás vendiendo zapatos, etcétera, de maquillaje, ¿no? Entonces, pues al final también estás promoviendo un producto como es.
Claro.
Nada más que a diferencia que pues que hay otro, digamos, no es la manera, pero hay otro elemento, ¿no? Que es una persona, ¿no? Ya sea un hombre o una mujer, en el cual te ayuda a potencializar visualmente tu producto.
Claro. Pero, ¿sabes? Muchos dicen que la edición en producto, muchos se van por la edición de producto, que es, según esto, relativamente más sencilla. ¿Tú qué podrías
No.
decir? Yo la verdad siento que es más complicada.
Es al revés, sí. ¿Por qué? Porque en retrato, pues hay hasta plugins, ¿no? Que ya te
Ajá.
ayudan, ¿no? Con la piel y todo eso, ¿no?
Le pica
O
así ya
sea,
tan tan.
para producto no hay nada de eso, ¿no? No vas a encontrar un plugin que te diga, ay, este es para botellas, este es para lámina, este es para traslúcidos, este es para opacos, este es para. Pues no.
Claro.
Sino realmente hay una malinformación, ¿no? Desgraciadamente las personas que dicen eso pues desconocen este tema, ¿no? No conocen este tipo de fotografía, ¿no? Pero sí es más complicado dependiendo, ¿no? Porque también si haces fotografía de e-commerce pues es más fácil, ¿no? O sea, dependiendo de qué tipo de foto estemos hablando, pues va a ser la dificultad que tengas al estarla retocando o editando, ¿no? Porque también hay una diferencia entre editar y retocar.
Claro.
Entonces, aquí en la fotografía publicitaria, comercial, de producto, pues se interviene mucho el retoque, ¿no? Lo que es el retoque.
Claro. Mientras que, por ejemplo, ya en, bien tú dijiste la fotografía de e-commerce, nada más retocas luces y tan tan sale, ¿no? O
Y pues a
sea.
veces hasta directo de la cámara lo puedes hacer, ¿no? Porque la naturaleza de esa foto pues te lo permite, ¿no? O sea, que a
Claro.
lo mejor va a ser para redes sociales, va a ver muy chiquitito, no tiene caso estarle metiendo tanto tiempo, ¿no? Entonces la misma naturaleza de la fotografía pues te permite hacerlo de esa manera, ¿no? Pero ya es muy diferente cuando te piden archivos muy grandes que van a ir impresos, van a ir proyectados, con ciertas dimensiones, con ciertas características de perfiles de color, con ciertas características de bits de salida, etcétera, etcétera, pues ya es diferente, ¿no? Tienes que saber hacer el tratamiento de imagen como tal para no regarla, ¿no? Entonces, por eso sí es como muy, muy diferente, ¿no? Ahora el retrato pues también tiene su complejidad, ¿no? Pero son dos áreas muy distintas. Y pues pues bueno, sí, quien diga que pues es más fácil, es más difícil o más complejo hacer el retrato, pues no, o sea, sí es más fácil, es más fluido, ¿no? Es más directo, ¿no?
Claro, pero bueno, es que sí, definitivamente es más, muchísimo más complicado hacer fotografía de producto, no sé, al menos a mí pensar. Sí, es bastante más difícil. Oscar, me gustaría que me comentaras un poquito sobre tus influencias, tus principales influencias. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes han sido?
Pues han sido varios. Fotografía comercial, pues yo creo que han sido en cuestión de producto me refiero en general, pues es Scar Taylor, ¿no? Yo creo que es uno de los fotógrafos que me ha gustado mucho su trabajo, ¿no? Y la manera en que trabaja, ¿no? En cuestión de botellas, de traslúcidos, de opacos, de bebidas, de maquillajes. Pues es un personaje que tiene ahí ya una historia muy, muy, muy larga. Y pues ha sido una principal influencia, ¿no? En cuestión automotriz, pues yo creo que, bueno, no creo, ¿no? La influencia siempre ha sido Tim Wallace. Y pues bueno, ¿no? Este personaje pues está todavía un poquito más arriba de todo lo que hemos visto porque pues hace varias cosas, ¿no? Y pues hay varios, ¿no? De repente también ahí vamos encontrando en Instagram, en las redes sociales, a personajes que no conocía con muy buena foto, ¿no? Y pues vamos ahí también siguiéndolos.
Claro.
Pero aquí lo importante es que cada quien tenga su propio estilo, ¿no? Su propio sazón al hacer las fotos. No tratar de copiar, ¿no? A la influencia, ¿no?
Claro, y de hecho eso nos lleva justo al punto inicial de la entrevista, aunque esto nos sirvió como un poquito una introducción sobre ti, quién eres y demás. Básicamente la pregunta que seguía era si hacías fotografía por ti o te dejabas de influenciar por los likes. Porque, bueno, estamos en un mundo bastante digital y tú iniciaste hace 20 años. Entonces también el transcurso
de eso. No, o sea, digamos que no me tocó eso. Y pues bueno, pues bueno, lo que ves ahí en Instagram, pues no lo hago por likes. O sea, eso ya fue pagado. Y ya después yo lo subo, ¿no? Si el cliente me lo permite, yo lo subo a las redes sociales, pero no lo subo con una mera intención de ganar muchos, muchos likes, ¿no? No es mi propósito, ¿no? O sea, no podría hacerlo así, ¿no? Imagínate estar buscando al carro, al dueño y todo eso para estar haciendo una foto para mí nada más, ¿no? Y obtener likes. No, todas estas fotos ya tienen un dueño como tal, ya le pertenecen a alguien, ya me las pagó alguien, ya hubo una tercera persona que pagó todos estos gastos y toda esta sesión y mis honorarios para desarrollar este tipo de imagen.
Ok, pero aparte de todos estos trabajos que son chambas, ¿no tienes alguna fotografía que tú digas, esta la hice porque yo quise, me nació hacerla? O sea, por amor al arte, por así decirlo. ¿Hola?
Realmente esto es mi profesión, ¿no? Sí, hace muchos años, pues sí, se hacían muchas fotos, o se hacían fotos, ¿no? Por gusto propio, ¿no?
Claro.
Pero si fueran fotos que son por gusto propio, no las tendría aquí en esta plataforma, ¿no? Sería totalmente diferente. Y ya pues son tantos años que pues digo, realmente los ratos libres que tiene uno o los días de descanso que tiene uno, pues lo menos que quieres es agarrar la cámara, ¿no? O claro, estar editando fotos, ¿no? Es esa la, la, la verdad de la situación, ¿no? Sí, sí hay de repente que saques a lo mejor un retratito, que saques por ahí de repente un paisaje, ¿no? O tipos así en unas vacaciones. Pues es algo más de gusto, pero no es algo que yo tendría aquí en mis redes sociales, ¿no? Porque definitivamente este perfil, pues bueno, o sea, no es tan grande, no hay tanta gente que me sigue. Pero la finalidad de esta plataforma, de este Instagram, pues es poderle enseñar al cliente potencial lo que he hecho y para que vea con quién he trabajado.
Claro, me agrada ese pensamiento. Pero ahora cuéntame un poquito de nuestro tema inicial, que es ¿cómo fue tu transición, bro? O sea, tú iniciaste desde análogo. Cuéntame tu anécdotita de cómo fuiste transicionando toda esa parte.
Bueno, es una muy buena pregunta porque los tiempos eran diferentes. No sé, a lo mejor mucha gente que se hace esta pregunta pues piensa que la transición tenía que ser como ahora lo que pasa con las cámaras, ¿no? Que te tienes que ya mutar casi casi, ¿no? A ley, ¿no? A lo de mirrorless o a una nueva tecnología que saque, ¿no?
Claro.
En aquellos tiempos no era así porque fue muy lenta la transición. O sea, no había cámaras que generaran archivos tan grandes, no había cámaras. Entonces, para las personas como yo que hacemos publicidad y requerimos archivos muy grandes, pues fue todavía más lenta, ¿no? La transición, porque te vuelvo a repetir, no había cámaras que generaran esas imágenes, ¿no? O estas imágenes que ahora pues ya tenemos la ventaja, ¿no? De poder tener equipos así. Entonces se seguía ocupando un 35 milímetros en transparencia, se seguía ocupando un 120 en transparencia, se ocupaba mucho la placa 4x5 en transparencia y todo eso se digitalizaba. Entonces, no hubo una como, digamos, necesidad así inmediata de mutarse, ¿no? De lo analógico a lo digital. La verdad fue muy lenta la transición. Yo creo que ha de haber sido de unos 15 años para que pudieras tener
Empezarás a.
una cámara que te pudiera dar generar un archivo, una imagen acorde a lo que tú ibas a hacer, ¿no? Entonces, por eso mucho tiempo se siguió ocupando la placa, ¿no? Y algunos fotógrafos todavía las llegan a ocupar.
Claro.
Pero esta transición pues no fue tan rápida. Aparte también, cuando empezaron a salir las cámaras digitales, pues no había cámaras digitales como las conocemos ahora, ¿no? Había de marcas muy raras, de Kodak, de Samsung, ¿no? Y eran unas camaritas chiquitas, ¿no? Y pues con una calidad de imagen fatal, ¿no?
Claro.
Entonces no había una opción para el profesional. Digamos, viable, ¿no? Hasta después, yo creo que unos 5 o 6 años después, empezaron a existir las cámaras DSLR que eran digitales, ¿no? Pero aún así no tenían un full frame, no tenían la capacidad de generar un archivo para hacer publicidad, ¿no? A lo mejor si yo me dedicara a hacer fotoperiodismo, pues a lo mejor sí hubiera tenido que mutarme de una manera inmediata, ¿no? Porque sí, cuando empezaron a salir estas cámaras, pues los medios necesitaban un equipo de estas características, ¿no?
Claro, un poquito más digital o versátil. Y
Sí, claro.
¿cuál sería como la solución a este problemilla? O sea, muchos dirían, ah, yo tomo, en vez de usar, por ejemplo, la placa base que tú me habías dicho, muchos toman fotografías, pero varias, del mismo objeto, y así amplían la resolución, por así decirlo. Tú, en este caso, ¿cómo lo hacías?
No, lo que pasa es que la placa pues, era una placa 4x5, lo que era una fotografía postal.
Claro.
Se tomaba en transparencia y se digitalizaba en un escáner de tambor. Entonces, estamos hablando de archivos de arriba de 1 giga, ¿no? Entonces, hacías pues, lo que querías prácticamente. Hay una descomposición, hay una malinformación que también ha sido generada por las marcas, ¿no? La gente piensa que hasta hoy podrías ver esas resoluciones exageradas, ¿no? No, desde antes ya existían. A diferencia de que no había una cámara que pudieras comprar en el mercado que generara ese archivo, ¿no? Entonces, por eso
Claro.
se utilizaba la placa, ¿no? Y se digitalizaba en un escáner de características especiales. ¿Para qué? Para que pudieras obtener esta resolución de imagen, ¿no? Y pudieras estar haciendo archivos muy grandes.
Ya desde ahí lo dijiste, es un escáner especial, no es cualquier cosita lo que
Sí, no, no, no era
necesitamos.
un escáner como los que conocemos, porque también creo que ya ni se usan, o sea, entonces era un escáner de tambor que le llamaban, en donde cual en un cilindro de cristal se pegaba el opaco o la transparencia y un láser digitalizaba la imagen. Haz de cuenta que el tambor, estoy tratando de buscar cómo hago con esto, ¿no? De cuenta que este era el tambor, era un elemento más o menos parecido a esto,
Okay.
pero totalmente sin color. Era de cristal, entonces tú pegabas la foto, la transparencia, lo que tú quisieras, suponiendo que este papel es la transparencia o lo opaco, la foto, lo pegabas, lo montabas al tambor.
Ajá.
Y este tambor ingresaba en un escáner en donde un rayo láser entraba aquí y empezaba a girar. Esto empezaba a girar a muchísimas revoluciones y no era un proceso muy rápido, era un proceso lento. Un proceso muy, muy lento que se podía tardar hasta 10, 15 minutos en estar escaneando cada imagen. Pero te generaba archivos de muy alta calidad a los bits que quisieras. Yo, en ese entonces lo podías hacer hasta 16 bits, ¿no?
Claro.
Y era como se ocupaban los grandes formatos de resolución, ¿no? Ya después pues empezaron a existir cámaras como la Better Light, ¿no? Que eran cámaras con un respaldo ya grandecito, pero nada más servían para producto, ¿no? Después ya empiezan a ver estos formatos digitales de medio formato, que pues la gente que nos dedicábamos a esto, empezamos a ocupar, ¿no? Como un Phase One, como un Pentax 645, una Hasen, que eran formatos, son formatos de medio formato con resoluciones muy grandes, ¿no? Ahora pues
Claro.
ya podemos tener una buena cámara con un buen sensor y con buen pixelaje, ¿no? Que te pueda generar archivos para estas aplicaciones, ¿no? Pero sí, siempre ha habido una solución a este tipo de problemas, ¿no? Siempre, siempre.
¿Sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, soy tremendamente desesperadito. Y, por ejemplo, mi cámara no genera archivos sumamente pesados. Genera archivos de hasta 30 megapíxeles por lo regular y tan tan, ¿no? Y sentía de repente que se me iba un poquito la mano, ¿no? A la hora de editar o cosas así. Sentía que se me trababa un poquito la compu y demás. Ahora, cuéntame, ¿cómo solucionabas esa parte o qué tan paciente tenías que ser a la hora de editar ese proyecto tan grande en una computadora que no tiene las características de una computadora de ahorita? Claro.
Pues sí, sí había, bueno, o sea, siempre se ocuparon máquinas. Lo que yo he visto que ha cambiado en las máquinas, pues sí que hay una fluidez, ¿no? Más rápida, ¿no? O sea, la máquina trabaja más rápido, procesa más rápido, ¿no? Pero a diferencia de las máquinas de antes, pues digo, no, las máquinas seguían haciendo archivos grandes, o sea, sí se te llegaba a trabar, se te llegaba a salir el programa. Pero pues eran máquinas que conforme a esa época, pues eran grandes, ¿no?
Claro.
Digamos, ¿no? Eran máquinas que eran grandes, que tenían mucha memoria, y aparte había mucha accesibilidad, ¿no? A poderle hacer muchas, muchas mejoras a la máquina. No es como ahora, ¿no? Que ya definitivamente tienes que comprar los equipos de desecharlos y comprar uno nuevo, ¿no? En ese entonces yo recuerdo que estas máquinas Pro de Apple, pues literal era un CPU como tal, ¿no? O sea, un monitor y era un CPU. Y ese CPU le podías meter más discos duros, más memoria, y todo esto tú lo podías hacer porque tenía ahí las ranuras, ¿no? Tú ya nada más comprabas estos elementos y
Y se
pues
los ponías.
le podías meter más memoria, le podías meter otro disco duro, entonces pues estaba bien, ¿no? Hasta cierto punto. Para ellos pues no era tan conveniente porque pues una máquina te duraba, no sé, 7, 8 años. Entonces, pues yo creo que después de que ellos descubrieron esto, pues empiezan a hacer las máquinas selladas, ¿no? Y empiezan a hacer todo este tipo de cosas para que pues tú consumas todo este tipo de memorias, de performance que le vas a meter a la máquina, ¿no? Pero sí, hacían, o sea, digo, a mí no me tocó verlo, pero había compañeros que hacían animaciones, había compañeros que hacían caricaturas y todo eso, y lo hacían con unas máquinas que se llamaban Silicon Graphics.
Okay.
Y eran pues eran máquinas que eran desarrolladas, ¿no? Para ese, ¿no? Y tenían este sistema operativo que era el Linux, creo, para poder trabajar. Pero sí, ¿no? Era como la transición, te digo, no fue tan marcada, ¿no? Digamos, por el tipo de trabajo que hago. Digo, porque si me hubiera tenido que dedicar, o yo me dedicara al fotoperiodismo, tal vez hasta lo social, pues entonces sí hubiera tenido que mutar de manera inmediata, ¿no? O buscar las opciones que yo tenía. Pero no, realmente muchos, muchos años se siguió ocupando la película como tal, ¿no? Ya hasta que llegó un punto de que ya cuando salieron las 5D, estas cámaras que ya traían como 30, algo así, 30, 28 megapíxeles, entonces pues ya se empezó a desplazar lo que era la película, ¿no? Porque también ya el cliente se dio cuenta que pues era más factible, ¿no? Más amigable estar usando una cámara digital a estar usando un proceso tradicional que también era más costoso.
Claro. Y, por ejemplo, una vez que tú pasaste del análogo a lo digital, me imagino una DSLR. ¿Cuál traes ahorita?
Ahorita traemos Z6 y 850.
La 850 me imagino es la que más antigüita. Z6 es ya mirrorless. Dime, ahora, ¿por qué la migración? Cuéntame un poquito de cómo te has tenido que adaptar.
Pues la migración es más que nada porque no te queda de otra, pero no hay una mejoría como tal.
Okay.
O sea, al final de cuentas una cámara y la otra cámara hacen exactamente lo mismo. Entonces, pues es más que nada, yo siento que es una onda comercial, ¿no? Es una onda comercial. Sí, definitivamente, ahora también, te vuelvo a repetir, hay mucho, yo escuché, es muy curioso, ¿no? Porque ahora con todas los alcances que tenemos a información, no deberíamos estar tan desinformados.
Claro.
Es muy curioso porque todas estas cámaras mirrorless ahora ya la están haciendo como una DSLR. O sea, ya se dieron cuenta los fabricantes que pues no le gusta al fotógrafo que tengan ciertas características que las estaban haciendo, entonces ahora están haciendo una DSLR, una mirrorless a una DSLR, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas se siguen ocupando los dos formatos. La 850 siempre ha sido una cámara muy, muy completa, una cámara híbrida, porque también funciona como cámara sin espejo y hace muchas funciones de una cámara de sin espejo que no estamos hablando de una cámara que tiene un año que salió, ya tiene como 4 años, 4 o 5 años que salió.
Claro.
Y tiene muy buenas prestaciones. Definitivamente, pues la migración o la mutación pues se va a tener que dar definitivamente en algún momento u otro, ¿no? Al mutarnos al cambio, ¿no? Que están más bien marcando las marcas, ¿no? Los fabricantes.
Claro, sí, esa parte sí la entiendo perfectamente. Aunque, ¿sabes qué? Con respecto al tema anterior, he visto que muchos fotógrafos son renuentes al cambio, por así decirlo, y por ejemplo, no se quieren pasar de sistema operativo y demás. Muchos decían, no, pues es que yo como me voy a pasar una mirrorless y ahorita las únicas que sirven, entre comillas, eran las Sony, ¿no? Y yo, no me gusta Canon, no me gusta Nikon ni lo que sea.
Sí, pues es que también es entendible porque, pues al final de cuentas, son cosas que no son baratas.
Claro, y no vas a estar, siento yo, perdiendo el tiempo en aprender un sistema para después irte a otro sistema y tener que aprender otra vez todo. No sé, es un relajito.
Bueno, ahora ya se están viendo cosas más complejas, ¿no? Ya todos los fabricantes tienen sus cámaras sin espejo, pero ya están bien desarrolladas, ¿no?
Claro, ya tienen
Ya está,
presentación.
ya se nota una diferencia congruente, ¿no? En la cual, pues ya nosotros los usuarios, pues vamos a tener que cambiarnos, pero sin, a lo mejor sin tantas, dudas, ¿no? Sin tanto miedo, ¿no? Pero es congruente, es al final de cuentas te digo, va a tener que suceder de una manera u otra. O sea, yo no he cambiado la 850, pues porque no hay una cámara en el mercado que la reemplace, ¿no? Y pues también necesitamos ver en el momento que pase eso, que esté un equipo que ya reemplace al que estoy usando, pues hay que ver también cómo funciona, hay que
Claro.
ver si es rentable, hay que ver si no, o sea, digo, son las características, o sea, digo, sí hay personas que pues que usan cualquier marca, te hablo no solo de una sola marca, ¿no? Hay usuarios que sale una cámara y luego luego la compran, ¿no? O sea, sale otra y luego luego la compran, ¿no? Entonces, pues no está mal, pero no es lo que hacemos nosotros las personas que nos dedicamos a estar haciendo este tipo de trabajo, porque pues lo que queremos es que sea un equipo que te dure pues al menos unos 4 años, ¿no?
Pues lo ves como negocio, ¿no? O sea, no lo ves
Y tiene que
como...
ser rentable, ¿no? O sea, no podemos estar cambiando de equipo cada rato porque evidentemente eso te va a generar un déficit en tus ganancias.
Claro.
Entonces, pues era la ventaja que tenía Nikon, ¿no? Que eran equipos que te duraban muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Están muy, 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 muy recientes con sus cámaras de sin espejo y pues falta ver, ¿no? A ver cómo va avanzando en el mercado, ¿no? Y sobre todo también cómo nos va beneficiando, ¿no? De nosotros, ¿no? Y también hay una desventaja, ¿no? Las cámaras de ahora están pensadas para personas que capturan imágenes, ¿no? Cuando tú haces publicidad o haces fotografía comercial, tú no capturas, tú creas una imagen.
Claro.
Entonces tienes otras características, ¿no? Entonces ahora es muy chistoso porque pues ves que traen que el enfoque al ojo, que el enfoque a la ceja, que el enfoque a la nariz, que a donde quiera, ¿no? Cualquier parte del cuerpo ya le están metiendo ahí enfoque, ¿no? Pero es algo que podías hacer antes, o sea, nada más le tenías que decir a la cámara dónde enfocara, ¿no? La diferencia es que la cámara no tenía la inteligencia artificial de hacerlo
Por sí
de
misma.
manera automática, ¿no? Por sí misma, ¿no? Pero bueno, o sea, son cosas que a la gente le gusta, pero son cosas que ya se hacían desde antes, ¿no? Entonces, pues es dependiendo quién va a usar la cámara y para qué la va a usar.
En eso tienes toda la razón. Ahí siempre que vayas a elegir una cámara, ya les dio el mejor consejo de la vida, es ve tus necesidades y cómprala de acuerdo a ellas.
Sí, es importante, ¿no? Y tener al menos un acercamiento en físico, ¿no? Porque también está mucho de moda comprar vía internet sin saber, sin sentir las cosas, ¿no?
Sin saber realmente qué onda, porque muchas veces puede ser que te sientas más cómodo con algún sistema operativo que con otro.
Sí, también es
O
eso, ¿no? O sea, digo, también esta onda de las compus, pues también se está volviendo una onda complicada, ¿no? Yo he tenido muchos problemas ahora con Apple, ¿no? Porque no sé qué esté pasando con Photoshop, que ya nos cambiamos de máquina, ya se hizo todo y pues seguimos teniendo problemas con Photoshop, ¿no?
claro.
Y eran cosas que, pues digo, honestamente antes no pasaban, ¿no?
Es que ahorita con
Ahora
tanta actualización...
con tanta onda de tratados comerciales que hacen que pues ya no está tan viable, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de estar, ¿no? De estar aquí.
Claro. En esa parte sí, sí te entiendo. De repente es un relajito igual con lo que venía haciendo Windows 10. Uno cambia según para mejor y se tiene que regresar al Windows 10.
Sí, pues lo mismo está de este lado, ¿no? O sea, mucha gente. Yo ahorita el único Photoshop que me está dejando trabajar es el 2020. Si pongo uno más nuevo, pues no puedo. No puedo, ¿no? Pero al parecer es un problema de que no hay una aplicación nativa para este nuevo procesador que traen las máquinas, ¿no?
Okay.
Entonces, pues bueno.
Ahora, ¿sabes? Me gustaría que me dijeras un hack que antes hacías para resolver un problema que ahora, gracias a la tecnología, se vio resuelto, por así decirlo.
Ok. No, pues varios se ha resuelto, ¿no? O sea, simplemente el hecho de no digitalizar, de no escanear una imagen, pues ya es una súper ventaja, ¿no?
Claro.
Es eso, ¿no? El ver las imágenes de manera inmediata, pues también, ¿no? O sea, es de pasarlas al ordenador, ¿no? O sea, de que ahora ya las puedes pasar al ordenador, al teléfono, donde quieras las puedes pasar de manera inmediata, ¿no? Entonces, pues, todo eso es una mejora cañona, ¿no? ¿Qué más puede ser? Déjame ver, estoy tratando de pensar, pero sí son varias beneficios que hemos tenido, ¿no? A comparación de los equipos análogos, ¿no? Es totalmente más directo, ¿no?
Como bien decías, el enfoque al ojo ahora, ¿no? Ya no tienes que estar preocupándote tanto.
Pues no, digo, ahora pues las personas que lo hacen con este tipo de cosas, pues se están acostumbrando, ¿no? Y ya lo hacen, ¿no? Pero esto, fíjate que del enfoque a la cara, pues ya tiene su ratito, ¿no? O sea, que no han hecho tanto ruido, que no estaba tan desarrollado, que ahora pues ya todas las cámaras en teoría lo hacen, ¿no?
Claro. Ahora, quiero que me des algunos tips para la gente de qué es lo que aplicaste o qué es lo que hiciste para que tus fotografías subieran de calidad. O sea, ya una vez ya lo tomaste como por parte de lo análogo y muchas veces dejabas el ruidito y he sabido de muchos fotógrafos que conservan el ruido aún en la edición de ahora, ¿no? Pero tú lo quitaste, por lo que veo, ¿no? No aportas grano a tus fotografías por lo regular. Entonces, cuéntame.
Bueno, bueno, desgraciadamente aquí las fotos que vemos en redes sociales, pues no las puedes ver, no las puedes visualizar de la manera más óptima, ¿no? Lo ideal sería que la gente las pudiera disfrutar como tú las ves cuando las estás editando.
Claro. Y eso jamás.
¿Cómo esa pregunta que hiciste? Pues bueno, ¿qué te hace mejorar? Pues la onda de que tienes que vender ese trabajo, ¿no? Eso te hace mejorar demasiado. Te hace mejorar mucho cuando te regresan un trabajo, ¿no? Te hace mejorar mucho cuando ves el trabajo de alguien que es mejor que el tuyo. Eso te hace mejorarte. Es una motivación que te hace que obviamente tu calidad de trabajo la vayas subiendo. Es muy importante que volvemos a lo mismo, ¿no? Que tengas tu propio estilo, o sea, porque también se da mucho eso, ¿no? De repente, yo lo veo en las asesorías que estamos impartiendo, de repente la persona, pues, lo que quiere es que le resuelvas el problema, ¿no? No quiere pensar, no quiere aprender, él nada más quiere capturar la imagen y hasta ahí, ¿no? Entonces, pues eso no, a la larga, pues no, lo que va a hacer esta persona es que ya no va a tomar fotos, no va a llegar a un punto en el cual lo va a sentir aburrido. Entonces sí hay que retomar su propio camino y crear tu propio estilo, ¿no? Para que también vayas mejorando.
Esas palabritas sin querer me gustaron mucho. Es algo muy acertado lo que has dicho, que la gente hoy en día no quiere aprender a hacer fotografías, sino quiere hacer fotografías. Más que
Sí,
nada es eso.
eso es una realidad y es hasta cierto punto es triste, ¿no? Porque abarca en todos los temas, ¿no? La gente no quiere aprender nada, ¿no? No quiere disciplina, no quiere esfuerzo, lo que quiere es atención. Entonces, pues todo esto conlleva, ¿no? Y pues sí está dañando un poco el ramo, digamos, el oficio como tal. Pues porque hay mucha gente que no está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y pues bueno, es parte también de que ya la tecnología ha avanzado tanto que pues ya es más fácil que todos tengamos una cámara, ¿no? Eso también es una ventaja, digamos, entre comillas, de cómo ha ido avanzando la tecnología, ¿no? Porque pues antes eran elementos costosos, que pues no cualquier persona podía tenerlos, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora pues ya todas las marcas, bueno, no todas, pero las tres líderes pues tienen ahí cámaras de gama baja, media y alta, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya prácticamente tienen cámaras para todos, ¿no? Y antes no se veía esto, ¿no? O sea, era complicado tener un equipo, ¿no? Hacerte de un equipo, ¿no? Y pues bueno, es eso lo que decíamos, ¿no? Si tú quieres aprender, pues obviamente aprendes y vas avanzando, ¿no? Vas avanzando. Es como todo, o sea, hay que invertirle tiempo, dedicación, esfuerzo, paciencia, para que vayas entendiendo este proceso, ¿no? Y sobre todo identificar bien qué es lo que quieres, ¿no? Si nada más lo estás haciendo por hobby, por hacerlo, por no sé, o sea, a lo que voy es que si lo estás haciendo por un punto que no sea vivir de la fotografía, pues también es válido, pero también no estás exento de instruirte, de educarte.
Claro, sí, ahorita sí es muy así de que tú dime cómo hacerlo y lo hago. Pero bueno, ahora... Ya llevas 20 años en fotografía, un poquito más, ¿no?
Un poquito más.
Ok.
Así es cierta, no sé cuánto, ¿no? Pero yo ya a los 19 ya andaba chalaneando, ¿no? Y haciendo fotos.
Ok, perfecto. Cuéntame, a los 19 años, ¿tú dijiste yo en 20 años me veo haciendo fotografía?
No, realmente la realidad es otra, ¿no? Yo salí de la escuela a los... 23, me parece, 23, 24.
Ajá.
Y piensas que te van a caer las supercampañas, los superclientes, y pues no es así. Yo creo que de ahí, de ese proceso, desde que yo salí de la escuela a que pudiera vender mis imágenes, pues yo creo que sí fue un proceso como de 12 años, más o menos.
Ok.
Entonces,
pero aún así, 12 años de perseverancia es bastantito, ¿eh?
Y, o sea, digo, de una u otra manera vivía de la foto, pero no como vendiendo mis imágenes, ¿no? Me tocó ser vendedor en unas tiendas, checaba las fotos de unas tiendas, me tocó mucho tiempo arreglar fotografías de otras personas en cuestiones digitales.
Claro.
Y hasta después se dio que yo mis fotos las vendiera, ¿no? O sea, digo, pero es todo un proceso, ¿no? Si yo no hubiera pasado por ese proceso de vender, de digitalizar, de retocar, todo eso, pues yo soy honesto, si yo hubiera salido a vender mis fotos, pues no la hubiera hecho.
Ok. De hecho, ahorita tocaste esa escuela. Tocaste un puntito que me llama la atención ahorita. Perdón que me agarre tanto, es que ando medio dolorido. Pero hay algo que siento yo que las personas no les queda claro, más bien desconocen. Que es, antes no se hacía retoque. Y ahora, por favor, acláranos esa parte. Porque hasta donde yo entiendo, el retoque o la edición de fotografías viene desde el cuarto oscuro. O el revelado, como le quieras decir.
Sí, o sea, de hecho, sí, siempre sea o sea, no en una computadora, pero siempre se ha retocado.
Claro.
Siempre. Hay fotografías relevantes en el retoque digital de, por ejemplo, de Ansel Adams, ¿no? Que en el cuarto oscuro, pues, hacía todas las maravillas que hace, ¿no? Pero ya era un retoque, ¿no? O sea, no había un ordenador como tal. Lo hacían de otra manera, pero ya había retoque. En esas fotografías de bebés que las iluminaban, pues también eran personas que se dedicaban a iluminar las fotografías, ¿no? Y había personas que se dedicaban a retocar los negativos, ¿no? Entonces imagínate cómo trabajaba.
Sí.
Pero esto del retoque viene de
desde antes.
De muchos años atrás, ¿no? O sea, que pues ahora no hay límites, digo, es diferente, ¿no? Pero si esto ya es una tradición que, o bueno, un proceso que ya se venía haciendo desde muchísimo tiempo atrás.
Claro. Eso sí. Es que justamente me llama la atención el saber un tantito de, por ejemplo, ¿cómo le bajarías la exposición a una fotografía análoga? En el cuarto.
Lo que hacían era en el cuarto oscuro, o sea, por medio de necesitas ver el proceso de ampliación para entenderlo. Pero al final de cuentas, esto de hacer una foto en una ampliadora, pues era por proyección. Entonces tú sacabas tu papel a oscuras, montabas en una ampliadora con unas guías, que esas guías te permitían delimitar bien el papel, metías el negativo a un lente, como si fuera un rollo, tal cual lo metías en unas prensas, metías ahí el negativo. La ampliadora tenía un lente que reflejaba la luz hacia abajo, entonces metías el negativo y esa imagen se reflejaba en el papel.
Claro.
Entonces lo que hacían estas personas es, si tú querías que el cielo fuera más oscuro, pues dibujaban tal cual una viñeta con el papel y bloqueaban esa luz al momento de exponer. Entonces dejaban, o sea, ya exponían, no sé, el paisaje, ¿no? Y el cielo iba a quedar más oscuro. Exponían el paisaje, ponían la viñeta y volvían a exponer, pero ya esa luz no le caía al paisaje, entonces ya se exponía el cielo y pues quedaba más oscuro. Era como hacías, ¿no? Entonces era todo un proceso artesanal, estas personas que trabajaban de esa manera, porque pues tenían que viñetear, tenían que estar recortando, tenían que estar haciendo este tipo de dibujos, digamos, para poder estar bloqueando la luz por zonas, ¿no? Había personas, yo llegué a ver personas que una cosa era trabajar el color y otra cosa era trabajar el blanco y negro. Había personas tan, tan clavadas en esta onda, artesanos, digamos, que había artesanos, que al momento ellos de estar viendo un negativo ya sabían qué filtraje le iban a poner.
Claro.
Entonces, ya sabían cuánto le iban a poner de rojo, de amarillo y de azul, ¿no? Para que la foto quedara estable. Entonces, todo ese tipo de procesos, pues es importante que ahora la gente que quiere acercarse a la fotografía lo conozca, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el sensor trabaja de esa manera, ¿no? Trabaja por medio de esos tres colores. Si se comprendes bien esos tres colores, pues obviamente tus fotos te van a quedar mejor.
Exacto.
Es todo un proceso, pero era como se hacían. Yo nunca lo llegué a hacer. O sea, yo conocí gente que lo hacía, ¿no? Y ya era gente grande. O sea, yo ya, o sea, estoy ya rucón. Pero cuando yo empecé con la foto, pues allá había un proceso de personas que venían de 60, 70 años atrás. Entonces, eran totalmente unos artesanos o familias enteras que se dedicaban a este tipo de trabajo, ¿no? De este tipo de estar sirviendo a fotógrafos por medio de la impresión, pero en ampliadora, ¿no? O sea, digo, pues sí, ahora hay muchas cosas que han, digamos, facilitado, ¿no? O de una manera son más prácticas, ¿no? Claro. Pues es eso, ¿no? Mucha gente pues piensa que las fotos pues es una impresora como tal, y pues no es así, ¿no? La foto tal cual, como no es, pues son colores luz, es un papel que lo que expones a la luz y se excita la luz, entonces pues tiene que pasar por un proceso fotoquímico, ¿no? Para que tú tengas imagen y se quede fijada esa imagen, ¿no? Entonces, pues es todo esto, ¿no? Y al final, pues se sigue usando, se sigue haciendo estos procesos.
Ok. De ahí, Oscar, me gustaría hacerte por último unas tres preguntitas. Uh-huh. Es más que nada, ¿cómo te ves ahora, después de haber pasado todo este tiempo en foto? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Sigue siendo fotógrafo en 5 años para ti?
No, pues tenemos que seguir siendo, porque es lo que sabemos hacer, ¿no? Es lo que nos ha dado de comer, ha sido el sustento durante muchos años, ¿no? Entonces, claro. no hay como una manera de decir lo voy a dejar. A lo mejor sí alternarlo con algo más, ¿no? Pero dejarlo, pues no, es muy, muy, muy complicado, ¿no? No pasa ni por mi mente, ¿no?
Eso me gusta. Eso está bastante bien, esa determinación. Ahora, me gustaría que nos dieras algunos tips. O sea, ¿cuál tú dirías? Vas empezando, niño. Este es un tip para ti, que quieres hacer fotografía de retrato, que quieres hacer fotografía publicitaria o de producto.
Pues el primer tip sería que definitivamente estudien. De verdad. Es, que no lo hagas en un workshop, que no lo hagas en un video. que vayas a una institución y lo hagas de manera correcta. ¿Por qué? Porque en una institución pues te van a poner a hacer foto de diferentes ramas, como vas a comprender esas ramas de la fotografía y te va a ayudar a identificar qué rama es la que te gusta a ti, claro. ¿No? Eso es muy, muy importante. O sea, eso es siempre yo a las personas que se les da clase, pues se les sugiere que siempre se acerquen a personas que en primera tengan experiencia en docencia y que también tengan experiencia laboral, ¿no? ¿Para qué? Para que pues, todo lo que te transmitan estas personas pues te quede muy, muy, muy bien entendido, ¿no? Y otro sí, pues es que aprendan, ¿no? Porque también he visto muchas, muchas veces que aunque paguen un curso, paguen una asesoría, paguen un workshop, pues siguen haciéndolo como ellos creen, ¿no? O
cometiendo los mismos errores.
O les dijo el youtuber, ¿no? O el Instagram, el del Instagram, ¿no? Entonces también es eso, ¿no? Que quieras aprender, ¿no?
Claro.
Es eso, ¿no? No compres cosas que no necesitas, ¿no? También es se da muchísimo eso, ¿no? Que de repente están comprando cosas que no necesitan, que no van a ocupar y hasta después se dan cuenta que, pues, que la regaron.
Exacto, y es que yo creo que es la parte de la fiebre, ¿no? De que,
chinga, sí, pues yo es quiero eso, un, ¿no? O sea, que te calientas, ¿no? Necesitas, ¿no? Y a todos nos ha pasado, ¿no? Pero recordemos que pues estamos hablando de cosas que cuestan miles y a veces hasta más de miles, ¿no? Entonces, exacto. Pues no podemos estar, bueno, hay gentes que sí, ¿no?
Sí.
Hay gentes que sí pueden, ¿no? Pero tú puedes identificar, hay muchas cosas, ¿no? Tú de repente si llegas a ver un fotógrafo que tiene 10, 15 lentes, ¿no? Y nada más ocupa uno, pues algo está mal, ¿no? Algo exacto. Está pasando ahí que no está bien, ¿no?
De entonces, hecho, ¿sabes? Siento que me pasó a mí esa parte de que me llené de lentes por no saber. O sea, era el lente sí. Kit con el que empecé. Después como que me aburrí, entre comillas. Y empecé con los objetivos fijos, por así decirlo, que porque más luminosos o más nítidos y demás. Y hoy en día no los uso. Hoy en día uso dos lentes. Y lo uh-huh. más cagado, uno de esos es el lente kit. Uh-huh. El 16-50 que trae la Sony me gustó mucho porque es estable. O sea, trae un estabilizador óptico. Y uso un 28-75. Son los que más
sí,
uso.
Pues, sí, son los más prácticos, ¿no? O sea... Digo, siempre hay que comprar lo que necesitas. O sea, siempre, siempre es eso. Entonces, ¿cómo vas a saber lo que vas a necesitar? Pues bueno, tienes que estudiar.
Tienes que ponerte a hacer foto también.
Tienes que estudiar. O sea, a mí muchas personas me dicen, o es muy curioso, ¿no? De repente dicen, no tiene mucho que acaba de pasar, ¿no? Una persona se compra el lente más luminoso que encuentres, ¿no? Pero nunca va a trabajar en esas condiciones de escasa luz, ¿no? Entonces.
Exacto.
No tiene caso, o sea, que tengas eso, ¿no? Yo siempre les digo, mis lentes que traigo pues no son tan luminosos, son lentes que tienen un diafragma normal, digamos, pero pues, a diferencia de lo que yo hago, pues todo mi trabajo es iluminado, entonces no tiene caso estar teniendo lentes tan luminosos, ¿no? O sea, si fuera una persona que trabajara en fotografía de escénica, en partidos de fútbol o en deportes, en fotografía de acción, pues evidentemente sí necesitaría tener un lente muy luminoso, ¿no? Muy rápido, ¿no?
Exacto.
Pero eso es muy, muy importante que pues no compres cosas que no vas a necesitar. Eso es muy, muy importante.
Sin creer, si pusieron atención, ya tuvieron la respuesta a qué lente me voy a comprar después. Pero bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, pues pues esperemos y sigan invitando a más personas y pues esperemos verlos estas entrevistas, ¿no? Para que pues vayamos viendo también y vayamos conociendo también esta onda de los fotógrafos, de que cada persona
es un mundo distinto.
Es un mundo distinto, exacto.
Exacto. Pero bueno, Oscar, muchísimas gracias por haber conectado.
No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y saludos a todos.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.